Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Nueva Cap. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido al 2026 también. Estamos con la misma ropa que el año pasado
Pero es una
porque nos
casualidad.
coordinamos,
La
exactamente.
tienda
Sí.
sponsorea, nos sponsorea
Exacto.
todo.
Hablando de eso, sisarmi.com/tienda, tienda.sisarmi.com, todo es un 301 y terminás en el mismo lugar. Así que si quieren comprarse
¿No sería el
cualquiera del
302?
merch, sí, también.
Ok.
Sí. Si quieren comprar alguno de los merch de Sisarmi, pueden aprovechar ahí. Y también unirse a la comunidad de Discord si todavía no se unieron. Pueden entrar en sisar.me/discord. Ahí estamos todos los días hablando de algo. En Team Barmy seguramente va a estar Goico tirando ahí alguna data.
Traje del Marval.
Exacto. Y si
En lágrimas
quieren.
de mana ya lo podemos encontrar a Edu llorando un
Llorando.
poquito.
Cada vez hay más gente.
Hijos de puta. Arrancó solo el canal. Yo ya no estoy ahí, a
Está
ver,
bien, ¿eh?
tira algo y
Está
se va
bien, ¿eh?
moviendo.
Muy
Sí,
bien,
se va
muy,
moviendo.
muy bien. Hay mucha gente llorando, así que si son managers, si quieren entrar a llorar, pueden entrar a llorar ahí. Y si quieren entrar a gritar, tenemos un canal de Yelling que solamente se permite hablar en all caps para desahogarse. Pero bueno, arrancamos 2026 con un montón de cosas y vamos con el primer episodio de esta segunda temporada ya de Nueva Cap, donde André nos va a contar, a ver, cuál va a ser el título de este capítulo.
El título del capítulo es Del Junior Pragmático al Senior Tóxico. O sea, ¿conocen alguno que haya así cambiado?
O como yo dije,
Muchos.
de Nachi a Edu.
Nachi no es.
Guapa. ¿Y vos sos tóxico? Voy a tomar un poquito de agua, permiso.
Pregúntale a Richard.
Pero bueno, nada, vamos a contar un poco. Esto en realidad se basa en un libro que es de Andy Hunt y Dave Thomas, que se llama The Pragmatic Programmer. Que bueno, nos cuenta un poco. Todos conocemos desarrolladores que empiezan humildes, van pidiendo feedback, son abiertos a aprender, y 5 años después son los forros que bloquean todo, que tienen el conocimiento único del sistema, y si se van, el equipo se cae a pedazos. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Si venía bien y terminó pasando mal. Bueno, justamente el libro, o por lo menos los capítulos estos de este libro y del libro, vamos a analizar un poco cómo llegar a eso y qué se puede hacer para evitarlo, porque es como de pasar de la inocencia a la, no sé, a la
O sea,
oscuridad.
hay buenas noticias porque se podría
Sí, se
evitar
puede
que eso
evitar, se
suceda.
puede
Ok,
evitar y se puede
bien.
revertir si el
Ah,
senior tiene ganas.
ya noto porque tengo varios que puedo intentarlo.
Pero bueno,
Muchos.
el primer acto, Fundamentos del Junior Pragmático. Entonces, lo que el libro propone es ir de a pasitos chiquitos, take small steps. El junior hace cambios chiquititos, pide reviews y acepta feedback. La mentalidad del junior es aprender a cada paso. No sé nada, necesito a alguien que no sé,
Bien.
me mentoree, me revise. Listo. Avoid fortune telling, que es evitar la bola de cristal. El junior no diseña 5 años hacia adelante. Resuelve hoy lo que puede con las herramientas que tiene. La mentalidad es ser realista, flexible y adaptable.
Bien.
Decoupled code is easier to change. El código que está decoupled es más fácil de cambiar. El junior piensa modular. Tiene que ser colaborativo, evita los ORM o frameworks específicos que sean difíciles de cambiar después, usa interfaces y la mentalidad es, si es acoplado, refactoriza o discute con el equipo. De nuevo, recordemos que tampoco es el junior que empezó hoy, puede
Claro,
ser un
claro.
junior que ya tiene un poco de experiencia,
Sí, porque mi
digamos. Porque
junior,
ese
sí.
junior junior no te va a saber diseñar algo o
Sí,
no va a saber lo
bien.
que es un ORM, pero como que hay distintas capas de esto.
No tengo que usar Hibernate, entonces.
No. Basta
Sería.
de Hibernate, ni N Hibernate, ni J Hibernate, ni nada Hibernate, basta de eso.
Sería como que se autolimita en mandarse cagadas por cómo lo verían después cuando le hagan una
Exacto, como el
review.
tema de decir,
¿Cómo
bueno,
lo haría algún senior si
exacto, pero
programara
por eso, por
bien?
ahí no es, digamos, el junior junior que
No, no,
recién
claro.
empieza, sino que es
Seguro.
un poquito, un junior un poquito más avanzado. Y después, inquisitive, critical thinker y realistic, que es inquisitivo, critical thinker y realista. El junior hace preguntas, cuestiona suposiciones, pero lo hace de forma respetuosa y la mentalidad es que nunca asume, siempre valida, ¿no? Entonces,
Okay.
es con él como conviene, con esa inocencia, con esa cuestión de, ay,
Sí.
quiero
De quiero
aprender, tengo
crecer.
muchas ganas
Sí.
de no sé, aprender todo, todo lo que me digan me va a servir, etcétera.
Antes de que pases,
Sí.
quizás te rompo un poco el esquema, ¿no?
No,
Pero
no, no,
¿cómo
casi no.
cambia este junior pragmático en 2026 con 5 LLMs y 3 suscripciones a diferentes agentes?
Mira, creo que los juniors la tienen bastante complicada ahora con los
Okay.
LLM. O sea, para mí, digamos, lo veo yo, que siendo yo senior, a veces es mucho más fácil decirle, tírame este código y chau, a poner un poquito más de cerebro y ponerme yo a arreglar las cosas.
Y te sumo que el mundo remoto tampoco
no ayuda.
Ayudó en nada.
A la mentoría.
Che, dame una mano, sí. O lo ves un toque, ¿no?
Sí, es verdad. Yo cuando empecé, yo empecé laburando en una consultora y era tipo yo y le molestaba, no sé si en algún momento Cristian mirará este podcast, pero le mando un saludo. Era tipo, tic, 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 Cristian, tengo una pregunta. Y eso ahora no existe. Entonces, ahí es verdad el tema de eso.
Ok, ahora cuando lleguemos al senior tóxico, hablamos un poco de ay, cómo sí. Va a ir afectando en cada una de esas transiciones.
No, y otra cosa también de cómo lo afecta el DM es que por ahí, por querer solucionarlo y querer meter un tal vez mejor código, le hace caso incondicionalmente al DM.
Pasa que no sabe la diferencia.
Y no sabe es que está metiendo cualquier cosa y que está metiendo, bueno, basura.
Claro.
O complicándolo, sí. A veces los LLM, exacto. O sea, vos le decís, necesito hacer de A a B y te tira todo una cosa súper complicada y es tipo, no, podés simplificarlo. You're absolutely right. Y ahí te tira el cambio. Pero el junior no sabe la diferencia. Entonces, me parece como que ahora con los LLM los juniors la tienen bastante complicada y lo digo en serio porque tenés como dos opciones. Tenés la versión de la persona que va a usar lo que le conteste el LLM y lo va a tratar de procesar y entender y aprender, o vas a tener el otro que directamente copia y pega o que la gente le cambie el archivo y ya está, digamos, porque uh-huh. Ya está, ya funciona, claro. Digamos, no me importa cómo terminó funcionando, no aprendí nada porque
no
en realidad
aprendí
nada, cero.
El código es ilegible,
el código es
inentendible,
malo.
No es performante y sí.
Y ahí es cuando tenés el senior que después se va volviendo más tóxico porque le tiene que revisar el código. Y esto ni siquiera hablaba de los LLM, o sea, no existía el LLM cuando estaba este libro. Pero bueno, creo que la tienen bastante complicada los juniors y me parece que la manera de aprender no es con LLMs. O sea, en este caso, tipo, hay que aprender, digamos, a programar como aprendimos todo, libro, artículos y horas culo. O sea, uh-huh. Para mí no hay mucha alternativa ahí, no veo, ay, sí, el LLM me va a solucionar la vida y me va a enseñar un montón de cosas. No, te va a hacer código más rápido, pero no te va a enseñar nada. Porque a la velocidad que escupe las cosas, ni siquiera te da tiempo a vos de aprender algo.
Claro.
Y eso pasa en todos los seniorities.
Yo mando código a una aplicación de Django de Nachi. Y
me gusta porque sacan todos los trapitos al sol.
Sí, sí. No, pero
lo oculta.
Lo tengo como un ejemplo y quería agregar WebSockets. Y estuve tratando de agregar WebSockets a toda la porquería que ya existía hasta que me frustré y dije, me voy a hacer un proyecto solo de WebSocket nuevo que solo va a dar una para entender cómo funcionaba.
Pero esa actitud, ¿la tomaría un junior? Esa es la pregunta.
No lo sé.
No la puede tomar un junior.
Para mí no, porque no lo conoce. No.
Fue como, es como, mirá, necesito entender...
¿Qué estoy haciendo?
Claro. Porque...
Pero bueno, eso por ahí es la diferencia. Y si el junior directamente va y le dice al LM, haceme un proyecto con WebSockets, no aprendió nada, ¿entendés? Porque terminó haciendo, tiene el proyectito en Node.js o en lo que sea, en Python, lo que sea, pero no aprendió cómo funcionan, ¿entendés? Lo corre, listo, anda, se conecta, veo las conexiones, ya está, chao, listo. Ya lo considero ticket cerrado, ya está. Y dentro de 2 semanas le pregunté, ¿y qué, cómo funcionan los WebSockets? Ah, no sé, yo le pregunté al LM y me tiró el proyecto, me copió el código, ya está. Entonces ahí es como que hay que prestarle un poco más de atención. Y ojo que esto no es solo de los juniors, ¿eh? A mí me ha pasado, o sea, no sé, proyectos personales que tenía, ponerle con Pulumi, la herramienta de Infrastructure as Code, que fueron capo, que lo de AWS, viste, todos los tíos del tiempo están cambiando las APIs y todo, y tenía un proyecto, no sé, que como hacía 2 años que no tocaba. Y tipo, lo traté de levantar de nuevo y errores no, por todos lados. Y fue tipo, bueno, es un proyecto personal. No tengo tiempo de sentarme a realmente entender y ver qué pasó. Encima eran unas distribuciones de CloudFront que son una cagada porque tardan 200 años en levantar. O sea, y fue tipo, bueno, ya fue. Le pregunto en el LLM y que me lo arregle. Ni siquiera pago el LLM. O sea, me instalé el curso.
¿Y te lo arregló?
Y me lo arregló.
Ah, porque a mí lo que me pasa con algunos es que Terraform en particular... Me sigue flasheando, me escribe, me liga, no existe.
Bueno, eso capaz que depende del modelo, claro. Pero esto me lo arregló, digamos. Y fue tipo, bueno, no sé, pasé de cuánto tiempo podría haber estado, no sé, un par de horas, 3-4 horas, a, no sé, 20 minutos.
Claro.
Y era un proyecto personal y tenía tiempo limitado para laburar en esto, ni siquiera era por laburo. Entonces fue tipo, bueno, ya está, me tomo el
camino. Me arreglé el problema.
Me arregló el problema. Vos me preguntás ahora, ¿qué cambió? No me acuerdo.
Está bien.
Porque me lo arregló el LLM. O sea, yo sí. soy como culpable de mis propios pecados en ese claro. sentido, porque fue tipo, bueno, listo, que me lo arregle, chau, no tengo ganas de aprender eso. Y eso es una herramienta recontra de doble filo, porque cuando lo armé inicialmente en su momento, fue todo a pata, fue todo mirando esta
documentación. Y sos consciente del riesgo que implica sí, haber
sí.
hecho eso.
Sí.
Ese es sí. el tema.
Ahí o sea, está no la sé diferencia. Si el junior se da cuenta de eso, y por eso es como que hay que... Veo que nos desviamos del tema, pero creo que es importante porque hay mucha gente que dice, bueno, quiero aprender a programar, ¿qué hago? Y no sé, escuchás por ahí algunos influencers o gente de la tele o lo que sea que te diga, pregúntale al LLM que es el mejor maestro que podés tener. Y es una recontra arma de doble filo, no me parece que vaya por ahí la cosa.
Por ahí le podés preguntar, pero digamos, el mejor maestro que podés tener, si... lo usás para que sea un maestro de código, no para que te resuelva problemas puntuales. Es decir,
sí, le podés pedir, o sea,
¿cómo me explicaría como un maestro, algún profesor, a aprender clases en C++?
Claro.
Y bueno, y que te lo explique de forma que lo entiendas, no que te dé el problema resuelto. Si te da el problema resuelto, no lo vas a...
Pero probablemente la mayoría de la gente lo use, tengo este problema, arreglame tal cosa. Uh-huh. O sea, es la realidad, digamos. No solo los juniors, sino en todo nivel. Y en todo nivel, cuando digo también comerciales, tengo un amigo que es contador y tipo tiene el ok de poder, digamos, darle data de los clientes y tipo me dice, a veces le pregunto, no sé, sacame no sé cuánto vendimos en tal, lo que decía Edwin en el episodio del año pasado y nada, se lo saca el LLM. Y tipo, ya no tengo que hacer más cuenta. Le digo, pero vos igual chequealo, o sea, no confíes.
¿Cuál es el nuevo impuesto sobre los bienes personales en Argentina?
Si ChatGPT entiende la legislación tributaria argentina.
Ya está, listo.
Apruebo bueno. que se sequen 10 lagos para
claro.
Pero bueno.
Sigamos, sí.
Sigamos. Entonces, el junior dice, el primer mes programaba despacio, estaba abierto a todo, y un senior me dijo, tu código está muy acoplado. Y en vez de defender, porque a uno nunca le gusta que le critiquen el código, pregunté qué significaba. Entonces, meses después, eso mismo se convirtió en una de mis mejores habilidades. O sea, desacoplar código, entender cómo funciona, etc. Entonces, hay que estar dispuesto a escuchar lo que nos digan, hay que tomarlo y hay que aprender. Entonces, eso es válido para todos los seniorities, pero sobre todo para las personas que recién empiezan a trabajar para poder formar una buena base y poder, digamos, avanzar en el laburo. Ahora, ¿qué pasa? Ahí vamos como volviéndonos, entrando en la parte más un poco oscura. Los giros tóxicos. Entonces, el primer giro es The Small Steps, que antes hacía, a Only I Understand, solo yo lo entiendo. ¿Cómo pasa esto? El senior empieza bien, paso a paso, tranquilo, con experiencia, va optimizando las cosas, empieza a hacer cambios rápidos, chiquititos, en silencio, no le dice a nadie, va metiendo cosita, pipí. Se va volviendo una bola cada vez más grande. Nadie lo entiende, porque en realidad tiene su... O sea, no explicó qué quería hacer, decidió, no sé, cambiar una arquitectura, decidió cambiar algo más básico, y se convierte en alguien indispensable. Y al final termina, si yo me voy, esto se cae a pedazos. Uh-huh. Y ahí es cuando lo disfruta, porque dice, tengo job security.
Protagonismo.
Tengo el poder, sí.
Soy el rey y todo el mundo me tiene que hacer caso a mí. ¿Cuáles son los síntomas de este giro tóxico que uno puede como detectar en la empresa? Primero, cambios sin documentar. O sea, nada, metes camioncitos así, pi, nadie se enteró. Code reviews que rechaza sin explicaciones. No, así no. Así no se hace. No me gusta. Cámbialo. Sin ningún tipo de explicación, fíjate esto, mejora esto, nada. Así, cámbialo, chao, no me gusta. Cuando le preguntas o le tratas de preguntar qué quiso decir, te contesta, es complicado, no lo entenderías.
Claro.
La gran Linus Torvalds está...
Claro, o sea,
está ahí arriba.
No creo que...
No, ya sé,
el mismo era el mismo le dice.
Tóxico.
Pero no de no decirte por qué.
No, pero es tóxico la forma de contestar que tiene.
Sí,
tóxico.
Sí, eso no, no se puede negar, pero...
Sí, pero...
O sea, el tipo es un genio, ¿entendés? O sea, ahí no, una cosa no va con la otra, son como dos caminos separados, pero...
Era un chiste. De hecho, él mismo dice, si yo me vuelo hoy, Linux sigue, no pasa nada, está todo bien. O sea, yo no...
Claro, o sea, tiene una forma...
poco ortodoxa.
Áspera.
Abrasiva, como dice.
Sí, abrasiva de...
Y interactuar con el resto. sobre todo con los contribuyentes de código, ¿no?
Sí, pero también yo creo que a veces no entendemos la magnitud.
Sí, de lo que está, de lo que él es, lo que tiene en los hombros, digamos. Exactamente. Sí. Sí, puede ser eso.
Así que le doy un beneficio. Aparte, cada tanto me gusta leer uno de sus fans. Sí.
Siempre hay algún comentario del mailing o algo, es tipo, ¡wow! Yo pensé Shot que fire. Tenía, claro, o sea, yo pensé que tenía alguien tóxico, ¿no? Bueno, después, otra de los síntomas es que solo esa persona toca cientos módulos. No, esto no lo toques porque lo toco yo. La parte de criptografía, déjala, no toques el backend, no toques el login, no toques... Eso es un síntoma, digamos, de que las cosas empiezan a pasar tan mal. La consecuencia es que el equipo no crece, la deuda técnica se oculta cada vez más y la documentación es inexistente. Para lo que sí, volviendo al tema de los LLM y hablando ahora de la documentación, para lo que sí son muy buenos los LLM es para generar documentación. Y eso nosotros sí lo usamos mucho. O sea, nosotros tenemos permiso como para fidear todo el código fuente, digamos, a la... Nosotros usamos Cursor. En realidad, Cursor o Copilot. Vos podés elegir, yo elegí Cursor, el resto del equipo eligió Copilot. Jódanse. Y es muy bueno para generar documentación técnica. Obviamente siempre revisando, ¿no? Pero es realmente muy bueno. Entonces, si por ahí una de sus deudas técnicas más grandes, que todos tenemos, porque la realidad es que a veces uno no tiene tiempo, no lo hace, le hace el neglect, lo que sea, puede ser una tarea como un check, un low hanging fruit de generar documentación técnica de código que hoy en día no tiene ni un puto MD, o entrar al repositorio y no tener un solo MD.
¿Me estás diciendo que tu código no se autodocumenta?
No, ¿cómo no se autodocumenta?
No sean caraduras, háganme el favor. Mirá, te haría los dos lentes, pero no. Otro de los giros tóxicos es de pragmático al martillo dorado, al Golden Hammer. ¿Cómo pasa esto? El pragmatismo significa usarlo mejor para cada problema. Pero después de 5 años trabajando con una tecnología, el senior dice, vamos a usar esta tecnología para todo. ¿Alguien dijo microservicios por ahí? ¿Escuché? ¿O me pareció? No, me pareció. Todo es un clavo si solamente tenés un martillo. Kubernetes para un cron job, microservicios para un CRUD, machine learning para un if-else. No sé si se les ocurre alguna otra.
Me está doliendo el corazón, sí.
El síntoma de todo esto es, nosotros siempre usamos la tecnología X para hacer esto. Así que nada, lo seguimos usando. Rechaza cualquier tipo de alternativa sin escuchar. Te contesta, pasa que yo lo conozco bien. Ah, vale, hacemos esto que ya sabemos que está bien. Y directamente bloquea tecnologías nuevas en los pull requests. Directamente. O sea, tipo, no sé, querés simple. Esto no, esta librería no, esto no se usa, esto sí. La consecuencia de todo esto es el equipo queda atrapado, los juniors no aprenden porque no les dan posibilidad de crecer ni nada, y la arquitectura no evoluciona y se queda ahí congelada con lo que uno conoce.
Yo pregunto, ¿por qué llegó al pull request esa tecnología nueva?
Bueno, justo iba a hablar de eso. Es como medio, no sé, porque si vos siempre te abstraes, digamos, si siempre te mantenés en lo que conoces, no hay por ahí mucha posibilidad de mejora. Te voy a hacer un ejemplo para que se entienda, digamos. No sé si conoces Vun, B-U-N. Bueno, es un reemplazo de Node.js, ¿no? ¿Cómo nació Vun? Porque alguien en el repositorio de GitHub de Node.js dijo, che, esto es muy lento. O sea, para hacer npm install tarda, 5 minutos. Entonces uno dijo, estaría bueno que lo mejoraran, que le... Y uno de los contributores de Node.js dijo, si no te gusta, hacete tu propio package manager. Y el tipo, no sé si es indonesio, no sé de dónde es, dijo, está bien, me voy a hacer mi propio package manager.
Challenge accepted.
Exacto.
Hacé tu propio partido.
Perfecto. Ya lo conocemos acá.
Entonces el tipo se hizo su propio package manager, que empezó solo como un package manager, y ahora es un prácticamente one-to-one con Node.js. Entonces vos haces un npm install de un proyecto, promedio, que te puede llevar, 20 segundos, por decirte algo, instalar las cosas, una máquina rápida, y en Vun lo instalas en 5. Y hace lo mismo. Y ahora le están poniendo como más pipí, cositas, tiene un servidor de HTTP, y qué sé yo. Pero el tipo, digamos, como que mejoró, vos fijate, de 15 segundos de hacer un install, pasás a 5, imagínate en el CI, ¿cómo te influye eso si está constantemente haciendo un build del proceso, ¿no? Entonces, el tema de las nuevas tecnologías es un poco, ahí como, no metas cosas tan fuera de lugar o tan cosas tipo, no sé, quiero poner, estoy corriendo un monolito de .NET y lo pongo en Kubernetes y lo pongo en mi pull request de cambiarle el mensaje del login. Pero tampoco te quedes como que, bueno, no sé, vamos a morir con esto porque es lo único que hacemos.
No, yo lo que decía, está bien, está bárbaro, adoptemos nuevas tecnologías que mejoran cosas, porque venimos mejorando desde hace décadas, pero lo que digo es, ¿cómo llegó sin una previa charla, sin una previa, no sé, design review o algo de decir, vamos a usar esta nueva tecnología? El flaco estuvo una semana, dedicó un montón de tiempo, hizo la pull request y dijeron, no, pará, ¿qué estás usando? No, esto no va.
Capaz que esta persona no estaba.
Claro, pero igual es un ejemplo.
Sí, es como para decirte, no te encierres en lo que conoces, okay, claro. Digamos, sino tener como la mente abierta, porque de nuevo, al vos conocer, digamos, es algo natural, yo creo, de que en realidad a veces mucha gente que recién empieza tiene como la mentalidad más fresca y conoce cosas que vos no conocés. Uh-huh. Porque no estás trabajando específicamente en esa tecnología, o porque, no sé, porque no le seguís tanto las cosas que hay o lo que sea. Entonces, yo creo que a lo que apunta más que nada es decir, no te cierres a solo lo que vos conocés, sino que está dispuesto a escuchar o a aceptar, digamos, otras cosas. Obviamente, de nuevo, no vas a meter un cambio de una cosa tan básica como el cambiar de Node.js a Vanc sin específicamente contarlo. Pero como que me parece bien esa cuestión de decir, bueno, no sé, un desarrollador que solo conoce Node.js, capaz que viene un junior, desarrollando senior, capaz que viene un junior y te dice, che, ¿sabes qué? Hay una nueva herramienta que se llama Van, qué sé yo. Y es como que, bueno, yo no lo conocía. Capaz que está en un pull request, pero no lo acepto. Por lo menos tengo la apertura mental de decir, ok, vamos a mirar a ver qué es y ahí ver si hago un ticket o lo que sea.
Que volviendo al tóxico, te diría no, directamente. Exacto. Nosotros usamos Node acá y no.
Y ahí murió.
Sí.
¿Te vas a decir algo que te veía ahí como haciendo con el dedito?
No. Estás juntando.
Tengo una para después.
Ok, bueno, acordatela, ¿eh? Decile al asistente de Borgo que te lo recuerde.
Está full, ¿no? El chat GPT, la suscripción que tengas, nos va a venir $500.
El giro 3. Decoupled at Ivory Tower Architect. Todos conocemos el Ivory Tower Architect. ¿Cómo pasa esto? Al principio, todo es acoplado, todo es modular, todo es lindo de cambiar, todo es hermoso, el código es una hermosura. El senior se aísla en decisiones arquitectónicas sin tocar código real. O sea, es tipo, no, yo soy arquitecto, yo no te toco código. Diseña sistemas perfectos que nadie puede mantener. No, ¿cómo hiciste esto? Tenés que hacer la interfaz de la implementación del Unit of Work, de la y que es como que tenés una lista de cosas así para llegar a guardar un flag en la base de datos. Cada code review de dos líneas así súper básicos toma 3 semanas en hacer. O sea, es una locura. El síntoma de todo esto son, tenés diagramas hermosísimos, pero son totalmente irreales o implementables. No sé por qué me vinieron así a la mente los diagramas de AWS cuando te dicen, acá tenés cómo hostear un blog en WordPress. Un blog en WordPress, te levanta un incidente y ya está. No, bueno, te hacen todo. Decisiones sin contextos de costos o deadlines, porque no sabes, o sea, el arquitecto dijo, no, hagamos todo esto, y que tipo, ¿cuánto me va a costar esto? Bueno, no importa, esto se hace así. Mi arquitectura debe ser perfecta antes de codificar. No, si esto no está perfecto, no se hace. Todas las decisiones pasan por su aprobación, y los pull requests y cambios rechazados por no seguir el patrón, y sigue sin dar explicaciones. O sea, fíjate que acá no, esto no funciona, chau, no va.
Todo esto entraría dentro del capítulo de ASO.
También.
Sí, es como que se va transformando.
Puede ser que no dé explicaciones o dé demasiado, o sea, o te pelea a morir, tipo wall of text, para justificar por qué no te da razón.
Puede ser, pero yo creo que las dos cosas son malas.
100%, pero conozco casos de overwording que te ganan por cansancio.
Sí, ya está.
Lengua materna en inglés, entonces es como y ganas de perder el tiempo en
bueno, pero viste, siempre hay alguien que quiere pelear con alguien en internet, entonces.
Ahora, un rol de liderazgo, decirle manager, decirle una dirección, un CTO, ¿no? O más alto, cuando ve este tipo de cosas que están afectando a los equipos, ¿qué hace con esa persona?
Bueno, después vamos a hablar de cómo evitarlos. Okay. Entonces por ahí vamos a poder ver a ver si podemos sacar alguna.
Pero también después hablemos de qué haces cuando tenés a esa persona tan céntrica en un equipo.
El 10X engineer.
Claro, no, sí, y sorete, claro,
malo, claro.
La consecuencia de todo esto, tenés una parálisis. El equipo junior espera porque no puedo hacer nada, porque el senior no hizo la arquitectura, no está perfecta, no, entonces está todo ahí como en hold, los features no salen y la deuda técnica es por culpa del equipo que no sigue mi diseño. Porque yo desde acá arriba, desde mi torre de marfil, veo todo y están haciendo todo mal. Entonces, ¿cómo evitarlo? O sea, ¿cómo hacer para no volverte desde un junior hasta un asshole? Le tenía que haber puesto asshole, sí, al título. Podés tomar tres hábitos pragmáticos que sí escalan y sí te van a ayudar. Lo primero, y esto es más, digamos, como para los senior y para los arquitectos. Lo primero es seguir programando. La arquitectura no es un trabajo completo, o sea, no es un full-time job. Es parte del trabajo que hacen los software engineers. Entonces, alguien pragmático, un senior pragmático o un arquitecto pragmático hace 30% de arquitectura y 70% de desarrollo. Nunca se aleja del código el arquitecto, porque si no, pierde el contexto. O sea, deja de entender cómo funciona, el código cambia, los frameworks cambian, los lenguajes de programación cambian, todo.
Aparte, si te crees tan bueno como para no programar, después te das cuenta y mirás a Linus Torvalds, que sigue programando después de un millón de años de escribir Linux. O sea,
en una mesita con un monitor.
No, aparte te olvidás.
No sos mejor que, así que...
No solo te olvidás, sino que las cosas van cambiando. O sea, los lenguajes cambian, los frameworks cambian, las plataformas cambian, las nubes cambian, todo cambia. Entonces, si vos te quedás en lo que, no sé, hace 20 años era lo más cool y lo que tenías que hacer, hoy por hoy no te sirve. No te sirve porque ya no aplica, porque ya las cosas cambiaron y ya ni siquiera tenés disponibles las herramientas que tenías hace 20 años.
Obvio.
Entonces, es parte, digamos, como dice acá, es parte del trabajo de los software engineers seguir manejando código, seguir tocando código, y hay que tocar código todos los días. Te guste o no te guste o lo que sea, no importa, tenés que tocar código todos los días. Ay, pero me la paso en reuniones, no puedes... Tómate el tiempo, hacé proyectos personales, no sé, saca el tiempo de algún lado, mejora tu time management, ponete focus time, por lo menos para tocar, aunque sea 2 horitas de código por día, o sea, mirar algo, no sé. De esta forma, el mismo arquitecto ve los problemas que está creando, porque es como el
che, ¿por qué no se mueve esto? Che, ¿por qué no?
Es como el eat your own shit, o sea, tenés que hacer las cosas y tenés que usarlas para ver dónde está el problema, porque si yo te presento una arquitectura hermosa, que después es un dolor de huevo de usar, no escala, es un quilombo testearlo, no se pueden hacer unit test, pero era hermoso, sí, bueno, pero en, sí, realidad, pero en realidad no sirve para un choto, o sea, de nuevo volvemos al tema del diagrama precioso, pero que no explica un carajo. Y finalmente, entiende los trade-offs reales. O sea, si yo te hago la arquitectura perfecta, pero pierdo un montón de cosas, bueno, vamos a encontrarnos en el medio, tratemos de encontrar una mejor solución y tratemos de mejorar algo que sea bueno a nivel arquitectura y bueno a nivel código, que sea fácil de usar, que sea, no sé, qué sé yo, rápido, que sea performante, capaz que no performante a nivel Rust de 0,2 milisegundos cuando te devuelve un endpoint, pero también tiene que ver con eso, ¿entendés? Bueno, ok, hagamos todos los endpoints en Rust. Y estás haciendo un CRUD de una tabla, qué sé yo, si necesitas Rust. O sea, también, de nuevo, hay que volver a tener el concepto, digamos, de que no todo, como esto, todo es un clavo si tenés un martillo. O sea, hay que distinguir un poquito, entonces, eso también sirve si vos seguís teniendo ese contacto con el código. Si perdés el contacto con el código, solo te vas a pensar en la performance. Ah, no, necesito que esto conteste en 0,2 milisegundos. Y sí, necesita un desarrollador RAS que se ponga a hacer endpoint y va a decir, me quiero tirar 3 tiros. Literalmente no es lo que quiere. Entonces, para los desarrolladores senior y para los arquitectos, hacer como un self-test y pensar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un pull request a producción? O sea, que hiciste un pull request que terminó en producción a nivel código. Algo que cambiaste, algo que mejoraste, algo que lo que sea. No una configuración, algo que tocaste que haya modificado algo. Y otra pregunta que te puedes hacer es, ¿tus diseños o arquitecturas funcionan sin trucos o magia de parte del equipo? ¿Se entiende todo el camino? O sea, si vas a mirar lo que tenés que hacer de A a B, ¿entendés todos los pasos intermedios? ¿Hay alguna caja negra en el medio que vos digas, no, esto déjalo, yo me encargo, este es mi módulo, vos solo mandale el string de, no sé, una regex y te va a devolver algo bueno? Como que es importante que todo el equipo entienda todas las partes para poder trabajar en cualquier... De nuevo, ya sabemos que por ahí hay gente que es mejor en frontend, mejor en backend, mejor en cierto módulo, ya lo conoce, mejor en la base de datos, lo que sea. Pero es importante que todo el equipo entienda toda la arquitectura, cómo va de A a B y cómo termina en A, a B, C, lo que sea, porque siempre tenés estas conexiones de Pepito va Juancito, va Pepito, etc. Que se entienda todo el camino. Después, hay que documentar. Yo sé que a la gente no le gusta documentar.
Andrea, es un bodrio, boludo.
¡Usa el LM! ¡Usa el LM! ¡Usa el LM!
No lo lee nadie.
Bueno, usa el LM igual. O sea, documenta o admití que lo que estás haciendo es complejo y necesita una documentación atrás. El código no se hace self-document. No existe eso.
Nachi me dijo que sí.
Nachi, te voy a fajar. O sea, hay que documentar.
El código self-document es para que la AI lo interprete, claro, y te genere
la documentación.
Bueno, lo que sea, lo importante es documentar. No escondas el conocimiento en tu cabeza. Si vos sabes cómo funciona cierto módulo, si vos sabes lo que tiene que hacer, si vos sabes cómo, escribilo, bájalo en documento. Aunque sea un MD adentro del repositorio de Git, ya es suficiente. Si es complicado, escribilo aparte. O sea, describí lo que está haciendo, describí el flow, hace diagramas. Eso también ayuda no solo a que vos puedas entenderlo, sino que tenés como un feedback, ¿no? O sea, vos lo empezás a escribir y te das cuenta, pero pará, esto no funciona, o esto debería ser distinto, o esta conexión no debería estar acá, este layer debería estar más arriba, más abajo. Te ayuda a entender y a mejorar todo tu código. Y si te toma más de 20 minutos explicarlo, admitite tal vez el diseño que hiciste sea malo. No hay nada malo en eso. O sea, todos podemos equivocarnos, todos podemos hacer un error, pero es importante que uno, como arquitecto, como desarrollador senior, si estás armando algo de diseño y te toma más de 20 minutos explicar qué es lo que estás haciendo, guarda ahí. Es un
20 minutos, arte. 20 minutos, 5.
Bueno.
20 minutos explicando cómo... No, en 5.
Bueno, a eso voy. O sea, hay veces que vos decís, no, mira, tengo que, no sé, quiero levantar un WordPress y...
En un trabajo anterior que compartimos acá con Nachi, cuando reformaron la oficina, preguntaron cuánto pizarra queríamos y yo pedí una pizarra de 8x2. O sea, toda una pared pizarra y usamos eso para explicar toda la arquitectura del producto a lo largo y por años... Fue como el junior era, bueno, anda a la pizarra de Haití y ibas a ver todo cómo se conecta todo y le íbamos enchulando, pero fue un gráfico que sobrevivió varias temporadas.
Mira. Esa era la documentación.
Bueno, por lo menos sí. Estaba documentado.
Agarraban suscripción de Confluence.
Seguro le sacaron una foto y lo subieron al Confluence. Donde fue fácil.
Sí. Pero ese recuerdo es patente. Era como entenderlo porque uno... Bueno, Haití por ahí tiene como la perspectiva, ¿no? De esto de orbitar desde arriba y ver todo. Pero los equipos generalmente por ahí trabajan en su microservicio, en su mierdita, y lo otro es como, es una API y no sé
sí,
qué pasa.
Yo le pego y me devuelve datos. Sí. Y está bueno entender, o sea, qué le estoy pegando, qué se está conectando, qué es lo que está haciendo, por qué me tarda 10 segundos en devolverme los datos, qué pasó en el medio. Porque de esa manera vos también podés hacer mejores decisiones, claro, en tu módulo. O sea, si no sé, tenés una API lenta, ¿no? Y esa API lenta te está bloqueando que los resultados de la pantalla se vean rápido. Pero no es tu API funciona bien, es la otra. Entonces, bueno, listo, ya sabes que ahí tenés que poner un caché. Y eso ya es como que, bueno, ya lo ves viendo eso. Porque vos no podés ir y decirle al otro equipo, che, tu API es lenta, porque capaz que ni siquiera...
Bueno, podría. No como Linus Torvalds, pero...
Capaz que ni siquiera tenés control y luego capaz que el otro está, no sé, es una aplicación que está corriendo hace 20 años y no tiene ni siquiera equipo que lo mantenga, ¿entendés? Porque siempre funciona así. De nuevo volvemos al, no sé, esto siempre funciona así.
Sí.
Entonces, te ayuda a tomar mejores decisiones, entender a dónde va todo y no centrarte solo en, bueno, no, tengo que agregar, no sé, un campo a una tabla. Bueno, a ver, ¿cuántas tablas toca? ¿Tiene triggers? ¿Hace algo? ¿Qué? ¿Cuánto stop receiver lo toca? ¿Hay alguien más que lo ejecute? ¿Qué? Como que entender todo el concepto te ayuda a hacer mejores, y estoy hablando de ticket, pero en realidad se aplica a todo, digamos, se aplica también a la arquitectura, lo que quieras cambiar, o el modelo, no sé, modelo de datos, o...
¿Cómo lo entendés? ¿Lo entendés? ¿Te lo explica el arquitecto? ¿Se le preguntas a la AI?
No, a veces lo tendríamos. Si es dentro de tu equipo, se supone que tiene que haber una reunión para ver a ver qué es lo que hay que hacer del ticket. Y ahí hay que preguntar, bueno, ¿quién sabe esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué se agrega esto? ¿Qué implica tocar un registro acá? ¿Qué implica tocar un campo acá? ¿Esto se usa en un report? Tal vez te dicen, no lo sé. Pero por lo menos te da la posibilidad de decir, bueno, esto es un flag que hay que, no sé, analizar o ver o revisar, porque capaz que el equipo se fueron todos y quedó un solo desarrollador que no lo conoce. Y bueno, nada, hay que dar tiempo para investigar. Y eso también te ayuda a ser un poco más realista con el tema de la resolución del ticket, ¿no? O sea, no, capaz que
era... La estimación.
Claro, o sea, no sé, tengo que agregar un campo. Bueno, agrego un campo, qué sé yo, serán 4 horas, ponele. Y ese campo en realidad estaba en una tabla que tenía triggers, que en realidad se modificaba con otra cosa, que y vos ni te habías enterado de todo eso. Entonces, cuando lo empezaste a hacer y se rompieron 42 cosas cuando lo pusiste en QA, fue tipo, no sabíamos nada de esto. ¿Por qué? Porque no está documentado. Y porque no tuviste la chispa de preguntar un poco más y tratar de entender un poco más. O sea, siempre, mientras vos más entiendas el ticket, más fácil va a salir y más exacto va a ser la estimación. Uh-huh. De nuevo, nunca vas a decir, me va a llevar 3 horas, y te va a llevar 3 horas.
No me escucho muy convencido igual, ¿eh?
Sí, no, estoy de acuerdo.
No, porque...
Sí.
¿Tu AI está convencido?
Después le preguntamos.
Perfecto.
Entonces, como un self-test de todo esto, podrías preguntarte, un junior que hace 3 meses que está en la empresa, ¿podría cambiar este código sin pedirte permiso? De nuevo, teniendo en cuenta, obviamente, si estás, no sé, tocando una función criptográfica, obviamente un junior no lo va a poder hacer, ¿no? Pero en general, si alguien tiene que cambiar el código, ¿lo puede hacer sin tener que pedirte permiso? ¿Tiene la posibilidad de entender lo que está pasando, de dónde está yendo, de qué es lo que tiene que tocar? Y después, vos tenés que estar en todos los pull requests. Tenés que estar revisando exactamente todos los pull requests. Nosotros en la empresa tenemos una regla que es 2 personas del equipo la tienen que aprobar. O sea, no es que 2 personas y el team leader o 2 personas y el manager. Uh-huh. 2 personas del equipo. Si ya hay 2 personas del equipo que aprobaron el pull request, ya está. Ya, a no ser que, bueno, obviamente necesites un chequeo extra por motivo X, ¿no? Pero en general, 2 personas.
Bueno, viste que en GitHub tenés los owners.
Eso, nosotros somos co-owners, entonces cualquiera de los dos, cualquiera de las 2 personas que son co-owners ya lo aprueban y ya está, digamos. Es como que listo, ya está listo para por lo menos pasar a QA. Entonces, de esa manera también le sacás un poco de peso al team leader o al que está siempre en el medio. O sea, justamente la idea es que también el equipo funcione solo, porque si no siempre tenés a la otra persona que tiene que estar ahí mirando con la lupa a ver si está o no está bien. ¿Cómo evitarlo? O sea, seguimos hablando de todo este tema de la habitación. Hay que ser refutable. O sea, el pragmatismo quiere decir que esto puede ser revisable, que no es dogmático, no es una religión. El patrón que no se cuestiona es una religión. O sea, esto es así, no se cuestiona, no se hace nada. Yo te digo que es así y chau, no hay ninguna discusión posible. Si alguien cuestiona la decisión, o sea, te dice, no, pero ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos poniendo un Kubernetes en algo que no necesitamos? ¿Por qué estamos, no sé, metiendo, qué sé yo, un Dynamo cuando en realidad con una base relacional estamos bien? Hay que escuchar el contexto de la persona que te viene a cuestionar la decisión. Hay que explicar el por qué vos tomaste esa elección sin enojarte. ¿Por qué elegiste una base NoSQL en vez de una base SQL? ¿Hay un motivo? O sea, costo, performance, no sé.
Te mira y dice sin enojarse. ¿Por qué? ¿Qué no estamos enterando?
No, yo creo que no tendrías que elegir bases NoSQL.
Digamos, esa es la conclusión.
Eso es todo. Ok, perfecto.
Y finalmente tenés que admitir si cuando te lo explicaron o te mostraron esta situación, te hicieron ver algo que vos no viste antes. Porque, de nuevo, a veces el arquitecto con este ivory tower tiene como el concepto de mi mi conocimiento es el mejor y nada de lo que ustedes digan tiene ningún sentido. Pero como hay que ser un poco humilde.
No, tal vez lo tiene, pero podrías bajar la línea y decir, bueno, lo tiene por este motivo, o la big picture es así, o...
O sea, puede el ser, objetivo del negocio, obviamente, te puede decir, no, mira, la verdad que queremos reducir costo y no podemos poner una instancia de SQL ahí, porque la verdad que esto es una pavada y con una NoSQL estamos bien, y ese ya sería la confirmación de lo que estás haciendo. Pero lo importante es que si alguien te lo hace ver, tipo, no, bueno, pero imagínate si tenemos que hacer relaciones, o tenemos que sacar reportes, o qué sé yo, tenemos que multiplicar la base, y es tipo, no, es verdad, capaz que en este caso conviene cambiar esta NoSQL. Pongo eso como ejemplo porque por ahí es algo como muy básico y muy fácil de ver, digamos, entre SQL y NoSQL, pero puede ser en cualquier contexto, o sea, no sé. En vez de usar instancias EC2, lo ponen en EKS, o no sé. O sea, como que tenés que ir viendo a ver cuál es lo que querés hacer, pero tenés que estar abierto a lo que te sugieran, escucharlo, y capaz que tiene sentido. No te cierres en el, no, yo no lo quiero hacer porque yo lo había, ni se me había ocurrido a mí, entonces yo me voy a llevar los laureles. Porque en realidad capaz que por llevarte los laureles terminás hundiendo todo el proyecto. Entonces, para hacer un self-test de todo esto, ¿alguien puede decirte no estoy de acuerdo sin tenerte miedo? O sea, ¿podés tener una discusión y decir lo que me parece que lo que estás diciendo no va?
Para mí sí.
Porque me miran a ti. Te miro.
A mí puedes venir y decirme lo que quieras.
Mira, Borgo,
en buenos términos,
esta decisión de usar NoSQL es una cagada.
No, bueno.
Quiero que reconsideres.
Estoy de acuerdo, no usemos NoSQL. Pero yo lo que digo es, planteémoslo, charlémoslo y lo vemos. ¿Por qué?
Igual, para mí, algo que aprendí es que alguien viene con una idea y alguien le tiene que decir que no. Aunque no sea...
La primera vez.
Claro. Tipo a lo Doctor House. Vos decime que no, vos decime que sí y vos decime más o menos. Para forzar un poco más de, sí, de crítica.
Eso puede ser, ¿eh? No está mal eso.
Yo lo hago eso, trato de, es tipo, cuando estoy en duda o cuando hay dos caminos que puedo seguir, el rápido y el que lleva un poquito más tiempo, hago slides con memes y junto a todo el equipo y le digo, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto está, y
¿cuál les parece mejor?
Claro, cuando es algo sobre todo que va a implicar a todo el equipo a futuro, y sale mucho eso de cosas que quizás no había pensado.
Bueno, ahí está, o sea, vos tenés, digamos, la suficiente, digamos, humildad, no sé si humildad es la palabra, pero como que aceptás, digamos, que yo pensé esto, ¿no? O pensé estas dos cosas. Les estoy pidiendo feedback y que me cuenten a ver qué les parece, porque en realidad si te tienen miedo o no te respetan, digamos, te van a decir, sí, lo que usted diga, señor. Porque es como que sí, no hay posibilidad de... Sí, señor. No hay posibilidad de
intercambio.
Fusión, ni de intercambio, ni de nada. Es mi palabra absoluta con el dogma. Y eso es justamente lo que hay que evitar, digamos. Siempre hay que tratar de discutir. Y no tiene que ver con el señor, y esto, de nuevo.
No, tal vez.
Es alguien junior que, no sé, brillante y hace 25 años que... Bueno, no sé 25, pero 10 años que programa... Y la tienes súper clara con algunas cosas que vos ni siquiera las conocías. Entonces, nada, siempre es bueno tomar el feedback de las otras personas y escuchar, digamos, cuáles son sus opiniones. Y como último self-test que tenés que hacer es, ¿vos aceptaste cambiar alguna opinión en los últimos 6 meses? O sea, vos tenías opinión A. No sé, vino Pepito, te dijo, che, me parece que B es mejor. Y vos pensaste, y la verdad que tiene razón, B es mejor. Ah, sí, ok, lo acepto. No sé, tener razón, lo que sea. Eso está bueno porque también te ayuda, digamos, a decir, bueno, yo no soy absolutista, yo no sé todo, yo no conozco todo, y me permite, digamos, estar abierto a opiniones de otras personas que pueden ser menos senior que yo, de nuevo, pero por lo menos me da la posibilidad como de escucharlos. Entonces, el libro de Pragmatic Programmer te enseña a ser efectivo, pero ser efectivo sin humildad, y ahí está la diferencia, hace que te vuelvas tóxico, y te vuelves tóxico para vos y para tu equipo. Entonces, el senior pragmático sigue siendo junior en mentalidad. Es abierto, curioso, está dispuesto a fallar y aprende constantemente. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguno de estos seniors tóxicos en el equipo?
Uf, ¿cuánto tiempo tenemos para...?
Mejor aún.
No en el equipo igual, eso lo puedo... Por suerte en mi equipo no, pero...
Aparte de uno que se llama Edu, digo.
Claro.
No escribo código y no soy tóxico.
En vez del niño interior, el junior interior, a eso creo que hay que tener.
Perdón, y lo hablamos fuera de cámara. Ya me dijeron, no soy tóxico, soy insoportable, que es distinto.
Ok, ok.
¿Cuántas veces te hicieron cambiar de opinión en los últimos 6 meses?
Tuve varias. En tema de términos de management, de hecho apliqué ahora cosas que aprendí este año.
Bueno.
Y solté temas y dije, yo no me tengo que meter en esto. Voy a dejar que se choquen ahí, por caso después voy a juntar lo que queda.
Que todo se prenda fuego.
Claro, pero como una actitud más desatacheada del ADN de operaciones de, che, esto está roto y saltar de cabeza a tratar de arreglarlo. ¿Cómo no, bro? Vamos a ver.
Sí, a veces está bueno, digamos, dejar que se choquen o que te des la cabeza contra la pared, porque de nuevo, también es una enseñanza, ¿no? Sí. O sea, es lo que hablábamos antes de tipo el LLM, cómo lo tomás para poder.
No hay nada más lindo que decir, o sea, te dije.
Ah, bueno, sí. Pasacalles de I told you so, no, para poner por todo el mundo. Pero también trabajar con otros equipos y hacerle como la contrapropuesta. Che, queremos hacer esto. Y yo por ahí sé que es por ahí, pero digo, ¿y no pensaste el otro? Simplemente como para triggerear el pensamiento
lateral,
crítico o lateral de los otros equipos. Pero sí, este año aprendí un montón de cosas, juego. Mi gestión de código conversaciones difíciles mejoró.
Subió un montón.
Sí.
Escaló de nivel.
Y mismo cosas técnicas, esto que mencionaba, de aprender a entender cómo funcionan los WebSockets y de desarrollar un feature para la intranet. O sea, estar como cerca del código todavía.
No hay que separarse, o sea...
Y voy a enganchar con algo que no sé si vieron la keynote de Werner en el Reinvent,
última keynote.
O sea, se vino a Argentina, hizo sus anteúltimas keynotes y en Reinvent dio la última de su vida, pues se retira de dar charlas y hablaba en un momento tipo de be proud of the technical shit you do, o sea, como seguir haciendo cosas técnicas que estemos orgullosos de esa parte nuestra. Como tecnólogos, así que como para hilar ahí un poco, vean esa keynote, la verdad está muy
después buena. La dejamos
en los comentarios.
Sí.
Así que bueno, como call to action hay 3. Si sos junior, documenta lo que aprendas y cuestiona con respeto. Si sos senior, seguí programando, documenta y sé cuestionable. Y si sos tech lead, protege a tu equipo de arquitectos que no tocan código.
Proteger el equipo de seniors tóxicos.
Claro.
Sí, es difícil igual. Igual siempre los puedes proteger con HR, ¿no?
Va.
Tipo, abrís el botón y apretás el botón de Trump.
El botón nuclear.
HR.
Así que bueno, eso es todo.
Bueno, ha sido un episodio de mucha reflexión. Me lo voy a llevar. Voy a hablar con mi manager de muchas cosas.
Cualquier cosa dejen un comentario con un tecladito.
Claro. No, y dejen en los comentarios también.
Comentario del emoji de coso nuclear.
Claro, sí.
Ese. No, y también una de las cosas que hablábamos más al principio, que decía después lo hablamos, pero no sé si hay una respuesta, es cómo lidias una vez que ya tenés adentro de tu equipo, o peor, adentro de otro equipo, lo cual hace que tu poder no sea tan grande quizás. Esta persona y tu equipo tienen que colaborar con ese equipo. ¿Qué haces?
Y ahí me parece que es lo bueno de Slip.
Hay que dejar linkeado el episodio de Assholes también.
No es
también
tu problema, ¿no? Pero tenés que pasear el problema para alguien que esté más arriba.
Está bien.
Pero le tenés que preparar el misil. Es lo que dice Nachi. Vos le tenés que preparar
el contexto.
El TNT. Uh-huh. Y decirle, mira, acá está el TNT y acá está el botón.
Hacerlo.
Do your thing. Y probablemente se escale a otro nivel o se manejen las políticas dependiendo de los equipos, pero el problema, el costo de no hacer nada. Pero el costo de no hacer nada
es mayor que
el de
preparar
plaguear el tema. Y pasa que es difícil lidiar con gente.
Ese es el bottom line.
Porque vos tenés otro equipo que tenés un chavo que es un idiota, ¿no? Entonces vos laburaste con ese pibe, te quemaste. La próxima cosa que piden, vos no la querés hacer. Se la vas a pasar al otro.
Se quema
a
otra persona.
Va a quemar a todo el mundo hasta que en algún momento alguien va a ir a echar y directamente no le va a decir al pibe de recursos humanos, mira, tenemos problemas con este pibe. Le va a decir, mira, lo tenés que rajar. El pibe de echar te va a decir, ¿cómo pasamos de esto a lo tenemos que rajar? Entonces, lo que digo, construir el paquetito de TNT es como flaguear esto como de forma adulta, mira. Tenemos un problema con esta persona y está documentado de esta manera. Te pido que por favor lo vayas viendo, porque por ahí hay del otro lado, no digo que sean todos los casos, ¿no? Pero del otro lado por ahí no lo ven. Hay gente, mucha gente que está dentro de múltiples espectros y es gente por ahí también que tiene grandes habilidades para destruirte en correos electrónicos, pero vos a esa persona por ahí la metés en una reunión y lo sumás al manager y es una lechuguita.
Claro.
O sea, hay formas de desactivar esas cuestiones. Es muy, caro, digo, de... yo le digo como de alto costo emocional,
sí,
de gestionarlo. Pero después, a fin de cuentas, es tomar el concepto de que estás en una compañía, que esto es solo un trabajo.
Sí, que es una cuestión profesional.
Que
no debería ser personal.
Es profesional y que vos haces tu mejor esfuerzo para arreglar la situación. Y si no se arregla, dejas una review en OpenQ y vas a nerdear y te buscas otro laburo.
Claro.
O sea, ¿no? Y por eso te digo que es tan sencillo como seguir esos pasos. Porque si no tenés gente que se va a quejar 10.000 años de este chabón que es un... o esta persona, o vamos a... de este individuo que le rompe la paciencia a medio mundo, que no agrega valor, que crea soluciones muy tailor-made para situaciones que no existen. Ivory Tower no crea para los usuarios y lo mantienen ahí porque está ahí, yo qué sé.
Sí, aparte hace, no sé, 20 años que labura ahí, bueno, ya está, no lo vamos a echar.
Sí, sí,
y,
sí.
Y en realidad el costo que terminas pagando es altísimo porque... Bueno,
va a haber alguien que en los comentarios no va a estar de acuerdo con todo esto y quiero ver que...
A ver con qué sale.
Claro, o cómo lidiaron con esto en el pasado.
¿Quién? También, ¿no? Decí nombres.
Se va a llamar Juan.
Ah, okay. No, pensé que ya...
Voy a hacer un
llamado a alguien.
No.
Pero bueno. Ahí estamos. Para mí, a mí me gustan estos episodios porque te ayudan a ponerle palabras a cosas que uno atraviesa en la industria.
Y te ayudan a ver que no sos el único que lidió con esto y que es un problema.
Y no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. O sea, por lo bueno o por lo malo.
Bueno, así que bueno, gracias André por haber traído esto y nos vemos en el próximo episodio de Nueva Cap.
Nos vemos.
Gracias.
Chau.